En esta ocasión recibimos al consejero de primaria, Héctor Florit, quien lo saludamos. ¿Qué tal, Florit?
Muy bien, buen día.
Bueno, Florit, una nueva agresión, esta vez a una directora de un jardín de infantes, de niños. ¿Cómo se está evaluando la situación en estos momentos?
Bueno, yo diría que cuando recibimos ayer la información en el consejo, tuvimos el impacto y que implica el hecho en sí mismo, que merece en primera instancia el más absoluto rechazo y repudio por parte del consejo, así como la solidaridad para con esa compañera, que bueno, en el desempeño de su función recibe un empujón que significa instaurar en un centro educativo donde tiene que desarrollarse, construirse vínculos sanos y pautas de comportamiento respetuosas, bueno, introduce la violencia, la agresión, es decir, estrictamente lo opuesto al sentido que tienen las instituciones. En segundo lugar, el efecto inmediato que tiene la resolución de los maestros de Ademo Montevideo de un paro automático que tiene consecuencias para alrededor de 100.000 niños, que es un poquito más que la matrícula de Montevideo, que implica la paralización y los perjuicios económicos para miles de maestros. Y bueno, y otros hechos colaterales, bueno, sin duda los comedores escolares, etcétera, que tampoco funcionan, por lo menos en general. Es decir, la medida tiene también consecuencias que van más allá de la situación específica y particular de este jardín de infantes, y es una medida que a lo largo de este tiempo se ha demostrado que es ineficaz para poder regular hechos que son en sí mismos puntuales, que obedecen a conductas inapropiadas, pero que son desbordes emotivos o muchas veces vinculados a una situación particular de una persona que difícilmente pueda prevenir una resolución de paro.
¿Qué cree que fue el motivo de la causante de este último hecho de violencia? Porque se ha trabajado en diferentes áreas para combatir estas situaciones. Hubo, por ejemplo, reuniones de docentes con el propio presidente Vázquez.
Bueno, lo que pasa es que una reacción intempestiva, una reacción irracional de una mamá que se sintió contrariada porque la directora iba a atender al grupo porque la maestra había comunicado que iba a llegar un poco más tarde. Esa situación de desborde emocional no lo controla ni la norma, ni las entrevistas con el presidente de la República. Es decir, es la misma reacción violenta que a veces sucede en un semáforo cuando frenan dos autos y se agreden dos conductores. Yo creo que francamente para los cientos de miles de alumnos, familias, comunidades educativas que interactúan diariamente en 2.300 escuelas que tiene primaria en todo el país, el clima es en general sano, respetuoso, muy profesional por parte de los compañeros, de los maestros, pero nada de eso puede impedir que una mamá en una situación, en una escuela, pueda sentirse desbordada por un hecho puntual como sucedió en la tarde de ayer y que se produzca una reacción que, insisto, es inaceptable, pero que tenemos que de alguna forma, como profesionales de la educación, saber que en la sociedad pueden existir estos comportamientos, que hay que procurar evitarlos, que hay que trabajar en el vínculo con las escuelas, que se trabaja permanentemente desde los maestros comunitarios, desde las escuelas disfrutables, desde los equipos psicosociales, en el vínculo. Eso no, no impide o no puede impedir la reacción destemplada de una persona.
¿Cómo continúa ahora este panorama? ¿La madre fue detenida, declara? ¿Cómo está la docente?
Bueno, la docente volvió a la escuela en el mismo día de ayer. Tiene la conmoción que implica el hecho, fundamentalmente desde el punto de vista emocional, de haber pasado por esa situación. Se radicó la denuncia. Bueno, después los procedimientos de fiscalía o policiales seguirán su curso de acuerdo a lo que se estime. Yo creo que lo importante en estas situaciones es además los pasos para recomponer los vínculos en las instituciones, ¿verdad? Porque la institución va a seguir en el barrio, los maestros van a seguir en el jardín, la familia va a seguir en el barrio, el niño y su familia va a seguir en el jardín. Entonces, no solamente hay que ver el tema del hecho, sino también cómo se repara y cómo se recomponen los vínculos cuando aparecen estos fenómenos tan complejos y también tan tristes.
Floris, le cambio de tema. La inspección de primaria propone pasar de la meritocracia a la democracia y de alguna manera cambiar la forma en que se eligen los abanderados, y hay una propuesta a estudio, ¿no? Todavía no hay nada aprobado, pero hay una propuesta a estudio de modificaciones. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre este punto?
Yo tengo alguna diferencia. En primer lugar, creo que el procedimiento para cambiar un reglamento que tiene hondo impacto social, es decir, es la norma más relevante en lo que hace al reconocimiento de las trayectorias escolares y a la representación de la institución de cada escuela. Para las familias, sobre todo en los sectores populares, la elección del abanderado y la posibilidad de que el hijo sea portador de la bandera es un hecho socialmente muy importante. Entonces, cualquier cambio en esta normativa tiene que estar amparado en una consulta muy amplia. El reglamento actual, que se comenzó a discutir hace 30 años, demoró un año entero la discusión y se aprueba a fines del 89, tuvo ese trámite. Es decir, una propuesta que la analizaron los maestros, la analizaron las 2000, más de 2.000 comisiones de fomento, labraron actas, esas actas se remitieron a la inspección técnica de aquel momento y se fueron sistematizando hasta establecer algunos criterios. La sistematización de entonces combinó adecuadamente los méritos, es decir, el esfuerzo, la trayectoria, los aprendizajes, la dedicación, el acompañamiento de las familias con la democracia, es decir, el reconocimiento del resto de los alumnos a través de la votación. ¿Cuál es el reglamento actual? Bueno, a través de ese de las calificaciones de toda la escolaridad, de todos los alumnos que van a pasar a sexto año, se preseleccionan un grupo que corresponde a los abanderados, los escoltas, etcétera, son entre 9 y 12 alumnos. Y luego todos los alumnos de sexto votan entre esos alumnos cuáles son los que efectivamente van a ser los que el abanderado de la bandera uruguaya, de la bandera de Artigas, de los 33 y los escoltas respectivos. Es decir, yo creo que en ese sentido el actual reglamento intentó compatibilizar el reconocimiento del mérito con la democracia y la elección de los alumnos que tuvieran esa capacidad de vincularse y de empatía con el resto del grupo.
Pero para usted, ¿ese es el límite o podría ser modificado en algún punto?
No, siempre se puede modificar. Yo creo que lo que sí es innegociable es que cualquier modificación de una norma que tiene esta trascendencia y este impacto social tiene que dar la oportunidad que la sociedad, no solamente los funcionarios, los docentes de primaria, la sociedad, los padres, las comisiones de fomento, los consejos de participación, se pronuncien y entonces puedan se pueda recoger estas perspectivas en un documento que puede perfectamente modificar el reglamento actual. Insisto, el reglamento actual en definitiva modificó un reglamento anterior que ese sí era meritocrático porque exclusivamente ordenaba por calificación. Este en realidad tiene estas dos vertientes. Se podía modificar. Se me preguntaba mi opinión. Bueno, mi opinión es que el reglamento actual pondera adecuadamente estas dos dimensiones y me parece que es una señal que no debiéramos perder, que el desempeño, el esfuerzo, el trabajo, la asiduidad, el acompañamiento de las familias importa. Porque en educación, además de que es muy bueno enseñar participación y comportamientos cívicos, también es muy importante enseñar que las cosas se consiguen con dedicación, con esfuerzo, y que en definitiva las escuelas son espacios de socialización y aprendizaje, y que reconocer que se cumplen estos dos cometidos de la institución, y eso se expresa a través de una calificación que el maestro asigna a cada alumno, bueno, sería muy contradictorio que en una institución que mantiene las calificaciones, estas después se descartaran en el momento de hacer un reconocimiento como es integrar los abanderados.
Sobre el cambio de fecha, de que sea el 19 de marzo.
En eso yo estoy de acuerdo. A mí me parece que es una pregunta bien interesante. Pero, bueno, también tiene que tener este tratamiento, ¿verdad? Ponderarlo, saber que el cambiar la fecha tiene cuestiones favorables, pero que también puede tener aspectos negativos. Es decir, una parte del ceremonial, del protocolo de los abanderados es el traspaso de las banderas, ¿verdad? Cuando los alumnos de sexto se van y entregan la bandera. Obviamente, si se hace en marzo, los alumnos ya se fueron, ya están en la educación media. Así que una parte muy emotiva que tenía este acto se pierde. Si se gana, en otro sentido, se permite que el acto de reconocimiento a José Pedro Varela tenga otra relevancia, tenga otra visibilidad, permite que sean los alumnos que efectivamente van a transcurrir ese año lectivo los que voten y los que sean electos. Que me parece que el tema de la fecha, en mi opinión personal, es de recibo, es muy inteligente, es apropiado, pero bueno, no deja de ser una opinión la mía, que tendrá que ser una más en el momento en que este tema se pueda discutir en espacios, insisto, de participación social, como son los consejos de participación y las comisiones de fomento de las escuelas.
Y hablando de opiniones y hablando de temas que en las últimas semanas se han instalado, y por supuesto también acá en Fuentes Confiables, hasta un análisis semiótico hemos hecho con el licenciado Richard Danta sobre el tema de las túnicas y el amonia azul, símbolos de la educación pública del Uruguay, pero también con diferencias y con propuestas de cambios, ¿no? Un grupo de padres de Florida le había enviado una carta al presidente del CODICEN proponiendo este cambio de túnica, una túnica que no discrimine, el mismo modelo para ambos sexos, de color verde, que refleje la posibilidad de vida en el planeta. Esta carta fue enviada por Neto al Consejo de Primaria y Primaria se la mandó a la Asociación Técnico, a la Asamblea Técnica Docente, para que sean los docentes que tomen una postura. ¿Cuál es su visión del tema y de cómo se ha venido manejando este asunto?
Bueno, yo creo que ha tenido una trascendencia que va más allá de la intención inicial, ¿verdad? Cuando las asambleas técnico-docentes tienen una función de iniciativa, de consultiva y de asesoramiento, entonces el haber trasladado esta iniciativa, que si no me equivoco son cuatro padres, parece que era correcto, ¿verdad? Luego tuvo una dimensión periodística que trascendió bastante más que el espacio inicial de discusión. Sobre todo, incorporó en un momento donde la educación pública tiene enormes urgencias y problemas, dos o tres debates que son bastante marginales en lo que son las preocupaciones del Consejo. En los hechos, hace unos cuantos minutos que hablamos de temas que no hacen al trabajo del Consejo de Primaria. El Consejo de Primaria está discutiendo bastante el tema de la rendición de cuentas, de la necesidad de cargos para poder completar la expansión prevista de 3 años, cómo seguimos con las escuelas de tiempo completo, el tema de la formación universitaria de los maestros, el asunto de la formación permanente, el tema del ausentismo de los alumnos, la evaluación temprana de los chicos que están en inicial. Es decir, tenemos una agenda de 7-8 temas donde ninguno de los que nos está llevando mucho impacto de debate público figura. Pero bueno, volvamos a la pregunta. Yo creo que
sí, usted escribió una respuesta en su cuenta de Twitter, además, ¿no? Puso como una, podríamos decir, una respuesta al tema, ¿no? Un concepto sobre lo que opinaba de este asunto, ¿no? En su cuenta del 20 de julio escribió un tuit.
Sí. Yo también seguramente aporté a esta discusión en un sentido de preservar algunos valores, ¿verdad? Los valores simbólicos que tienen la túnica y la moña. El cambio, el uniforme tiene otras funcionalidades. Las instituciones que han dejado de prescribir el uniforme, me refiero, por ejemplo, a instituciones de educación media, luego revisaron muchas de ellas y volvieron al uniforme. Eso da algunas garantías de seguridad, permite identificar quién pertenece al liceo o a la institución y quién no es, y qué razón tiene esa persona que no porte ese uniforme para estar en el centro educativo. Permite que en un paseo identificar rápidamente a los alumnos que están siendo acompañados, están participando en esa actividad, etcétera. Yo creo que el uniforme innegablemente tiene sentido, preserva la ropa, evita la competencia por las marcas de los jeans, entre muchísimas otras cosas. El sentido de lo blanco y de lo celeste tiene un sentido simbólico, también me parece que tiene algún sentido práctico. Me parece que el tema de la moña es lo más discutible. Acá hubo ya una iniciativa hace un par de años atrás de sustituir la moña por una chapa o por un escudo bordado. Bueno, la moña tiene estrictamente un sentido simbólico. Discutir cómo se mantiene el símbolo que hace a una identidad institucional es un elemento que sin duda se puede analizar, ¿verdad? No se me escapa que hay muchas escuelas que son muy flexibles en el uso de la túnica y que hay niños que no están, de la moña, y que hay niños que en los hechos no le están llevando. Pero la simbología y la identidad institucional son de las cuestiones que el orgullo de ser alumno, de ser maestro de la escuela pública, es lo que hay que preservar.
Floriti, ¿cómo se resuelve este tema? Porque las asambleas van a dar su opinión, y esto, en caso que sea favorable, ¿cómo se define?
Bueno, yo creo que todos estos cambios que hacen fundamentalmente a las familias, en definitiva la que plancha o la que compra la túnica es la familia, ¿verdad? El papá, la mamá o la abuela, no debiera imponerse desde el Consejo sin ese espacio de consulta. Así como no debiera imponerse un cambio de abanderado sin ese espacio de consulta, también tampoco debiera hacerse lo que hace al cambio del uniforme. Por lo que yo estuve viendo en algunas redes, en algunas compulsas, en algunas consultas de programas de televisión, no parece tener mucho acompañamiento la idea de cambiar el color de la túnica o sustituir la tradición de la túnica blanca y de la moña azul por otro tipo de indumentaria. Digamos, inicialmente es lo que yo percibí. Pero bueno, si esto se insiste, si efectivamente hay un número significativo de ciudadanos que alientan este tipo de cambios, si las asambleas técnico-docentes lo alentaran, bueno, sin duda tendríamos que abrir institucionalmente procesos de análisis y de consulta que incluyan la representación de las familias, que son los consejos de participación.
Uh-huh. Y hablando de algunos datos que tienen que ver con la escuela pública, en los últimos 2 años hay un aumento en la matrícula de las escuelas públicas en comparación con las privadas, ¿no? Estamos hablando de unos 1,000 estudiantes aproximadamente en estos últimos 2 años, es decir, la escuela pública y privada tiene cada vez menos alumnos. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estos cambios de luego de muchos años en donde se pasaban los alumnos hacia el sector privado, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos el pico de matrícula entre el año 2002 y 2003, ahí había 411.000 alumnos. El mínimo de matrícula en el año 2016, ahí tuvimos 334, 335.000. Hoy estamos un poquito por debajo de los 340.000. Los movimientos de matrícula no se corresponden exclusivamente a la transferencia entre lo público y lo privado. Yo diría que ese número es absolutamente menor en el conjunto de la caída. La caída hace a una menor natalidad, entonces hay menos niños que asisten a las instituciones, porque simplemente hay menos población en ese tramo de edad. Hay un abatimiento de la repetición muy importante, cayó prácticamente 30, un 40% de la repetición en el periodo que estoy hablando. Así que los alumnos demoran menos en recorrer primaria, están menos años en primaria, estoy hablando también de promedios. Y hay sí, cierto trasiego entre lo público y lo privado. El crecimiento hoy de lo público, yo creo que obedece básicamente a un reconocimiento de algunas ofertas educativas que están teniendo mucha aceptación y una enorme demanda. Pongo ejemplos, las escuelas de tiempo completo tienen una larga cola de alumnos que aspiran a ingresar. Una propuesta relativamente novedosa, yo diría que tiene mucho más de 10 años en su expansión, que son las escuelas de tiempo extendido, donde en un turno hay maestros y en el otro turno hay profesores de lengua, de arte, de música, de educación física, etcétera, también tienen una demanda muy importante.
Floriti, está bueno señalar esta diferencia, ¿no? Para mucha gente que quizás no lo conozca, la diferencia entre las escuelas de tiempo extendido y las escuelas de tiempo completo, ¿no? En general, por la ubicación, que también es bueno remarcar las diferencias que tienen desde el punto de vista de dónde están.
Sí, las escuelas de tiempo extendido tienen menos asistencia financiera en lo que hace a la inversión inicial a los locales. En las escuelas de tiempo completo, muchas de ellas se construyen o por lo menos se reforman con un préstamo con el Banco Mundial. Las escuelas de tiempo extendido aprovechan básicamente movimientos migratorios y son locales los cuales por movilidad de la población en las ciudades son barrios que han quedado con menos población o menos población joven, por ejemplo Positos es un ejemplo, y eso permitió destinar un turno del local a que los mismos alumnos permanezcan con una propuesta de profesores especiales. Es una modalidad que, bueno, que en muchos colegios privados también se lleva adelante y que parte de un acompañamiento muy fuerte de las familias que valoran este tipo de actividad complementaria para hacer un currículo integral. Es decir, tiene una composición social promedialmente de mejor nivel que las escuelas de tiempo completo y tienen una dotación docente equilibrada entre talleristas, profesores y maestros.
Florit, ¿y se puede decir que las escuelas de tiempo completo de alguna manera están en zonas de contexto crítico y las de tiempo extendido en algún punto están en competencia con las privadas?
Bueno, las escuelas de tiempo completo cumplen en general con esa, con esa ubicación que usted plantea. Desde comienzos, la Federación Uruguaya de Magisterio, el Sindicato de Maestros, en aquel momento yo era el secretario general, fue muy exigente en que no quedaran solamente en contextos o en barrios complejos, para evitar la estigmatización de la escuela, y entonces también hay escuelas de tiempo completo en contextos medios, pero mayoritariamente están ubicadas en los dos primeros quintiles de la distribución de ingresos, es decir, los sectores obreros, populares, y las escuelas de tiempo extendido están fundamentalmente en sectores medios, incluso en algún caso medio altos.
Y con respecto al tema rendición de cuentas, ¿primaria está conforme con la propuesta que está discutiéndose en el Parlamento?
Yo diría que con la ANEP envió su propia propuesta que dista sustantivamente la propuesta del Poder Ejecutivo. O sea, ya es varias veces más demandante de recursos la propuesta de la ANEP que la del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es nuestra satisfacción respecto a la del Poder Ejecutivo? Bueno, en primer punto, se mantiene el aumento salarial del 3,5% que se ha venido logrando año tras año durante toda la administración y que nos permite albergar, bueno, esa expectativa y ese compromiso que en el año 2019 se haya alcanzado más de un 80% de aumento respecto al salario que tenían los maestros y funcionarios de primaria en el 2005, siendo de los sectores que han tenido mejor consideración. El segundo punto a favor es la regularización de las 300 auxiliares que estaban contratadas por Comisión de Fomento. La rendición anterior permitió regularizar las 700, ahora se completan y las 1.000 auxiliares se incorporan como funcionarias públicas a primaria. Lo que falta, lo que encontramos que el legislador debiera mejorar, es bueno, encontrar un mecanismo para que el año 2020 se pueda continuar con este horizonte de mejora salarial y sobre todo atender el tema de las creaciones de cargos vinculadas a la expansión de tiempo completo, de tiempo extendido y de los grupos de 3 años. Primaria pasó de tener 7.000 alumnos en el nivel 3, me refiero al año 2012-2013, a tener 14.230 en el día de hoy. Duplicar en un nivel tan complejo la matrícula supuso un ingente trabajo básicamente de los maestros de educación inicial, de los inspectores, de los asistentes técnicos de primera infancia, un esfuerzo de adecuación de los locales, de equipamiento de los locales. Fíjese que 7.000 alumnos, estamos hablando de la creación de cientos de grupos, cada uno con su maestro, con un auxiliar muchas veces compartido, y hoy nos proponemos continuar y alcanzar los 18.000 alumnos en el momento que se finalice la actual administración, es decir, entre el año próximo y comienzo del año 2020, que es el momento en que, bueno, finaliza la actual gestión. Creo que hay que preverlo en el año 2019. Ese desafío, obviamente, requiere financiamiento, y en ese sentido es que el Consejo de Primaria elaboró su propuesta y Coalición la recogió, pero hoy el mensaje inicial del Ejecutivo no la contempla.
Consejero de Primaria Héctor Florit, le agradecemos estos minutos para Fuentes Confiables.
A las órdenes, un placer, muy buena jornada.